Una noticia para el campo.
Y para toda la zona del Pacífico. Hemos llamado a Ariel Ávila, él es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, conocedor como el que va de todo lo que acontece en materia de orden público con los distintos movimientos y organizaciones al margen de la ley. Usted nos había prevenido, Ariel, hace quizás unas 3 semanas, que Tumaco podría estar al portal de una auténtica guerra civil, que era la zona con el Chocó que a usted más le preocupaba, los de la fundación. Y precisamente hubo en el área rural de Tumaco, pues un confuso enfrentamiento. No está claro realmente qué fue lo que pasó. Incluso algunos hablan de 4 muertos, otros hablan de 8 muertos. Unos dicen que fue la policía, que fueron los uniformados los que dispararon. Otros dicen que fue, como el gobierno, una disidencia de las FARC. ¿Qué saben ustedes en la fundación, Ariel?
Darío, muy buenos días y muy amable por su invitación. Darío, hace 3 semanas cuando dijimos que esto era una guerra, que esto podía ser una guerra civil, me cayó a mí medio mundo encima, pero mire las consecuencias de esto. Esto estaba avisado desde el mes de agosto que una tragedia de estas iba a pasar. Darío, mire, yo creo que lo que ocurre hoy en día en el Pacífico nariñense, en todo el Pacífico, es una situación de las más complicadas. Tenemos 11 grupos criminales que han surgido después de la salida de las FARC. Entre esos grupos hay unos grandes como estas guerrillas unidas del Pacífico que pueden tener 400 personas porque están reclutando además muchos jóvenes muy rápidamente. Hay grupos pequeños que pueden tener 12, 15 personas y entre ellos hay enfrentamientos y esa situación pues ha disparado el homicidio en Tumaco y la situación de ilegalidad. Dos, hay una disputa por mercados ilegales, son más de 16.000 hectáreas de coca en Tumaco. Solo allá en los últimos 2 años más de 100 laboratorios de clorhidrato de cocaína han sido destruidos por la fuerza pública, es salida de droga. Tres, el Estado ha llegado muy lentamente, los campesinos manifiestan que la plata de la sustitución no les llega, no tenemos obras de vías terciarias, es decir, no se está creando una infraestructura. Y a eso se le suma la presión por erradicar después del anuncio del presidente Trump de los Estados Unidos y todas esas 4 cosas terminan en lo que pasó ayer, que es una gran tragedia, Darío. Y sobre eso hay varias versiones, yo voy a decir las versiones que nosotros tenemos. La fuerza pública dice que cayeron 4 tatucos, se generó un enfrentamiento y en medio de ese enfrentamiento fueron heridos y muertos varios civiles. La otra hipótesis que hay es que los campesinos, hace 2 semanas llegaron los erradicadores, los campesinos fueron juntándose y iban a acercar a la fuerza pública para quitarle las armas y después entregárselos a una comisión humanitaria. Y cuando estaban a 500 metros, la fuerza pública se dio cuenta y comenzó a disparar a campesinos que estaban desarmados. La tercera hipótesis es esa misma, pero sumado a que hay un narcotraficante que opera en la zona, que se llama alias Cachi, que obligó a la gente a salir a protestar, los obligaba a estar 15 días protestando, a algunos les pagaron y ellos generaron esta confrontación y convirtieron a la gente en escudos humanos. Pero realmente esto es muy delicado, Darío, que mueran campesinos de esta forma, más allá que fueran obligados o no, es muy complicado.
Pues ya vi, Ariel, ¿y usted cuál de esas hipótesis avala?
Darío, nosotros tenemos 3 investigadores allá y yo le quiero decir a hoy, pero yo espero que esto se investigue a fondo, es que nosotros no tenemos información de que cayeron tatucos. Eso es lo único claro que tenemos. Sabemos que también este narcotraficante estaba obligando a la gente a salir a protestar. Yo creo, pero vuelvo y repito, no estoy seguro, es una mezcla de la segunda y la tercera. Pero nosotros no tenemos información sobre caídas de tatucos. Allá el comunicado que saca la fuerza pública sobre que es este alias Guacho, que es una disidencia de las FARC, él opera mucho más abajo, ahí tenemos la presencia de este narcotraficante Cachi, que además es una cosa absurda, andan con pasamontañas, son de a 15 personas, grupos de 15 personas, muy violentos. Pero bueno, yo solo digo que esto es una tragedia y que esto es un caldo de cultivo y que esto se puede agravar en las próximas horas una vez se comiencen a esclarecer los hechos.
Usted entonces, Ariel, le da veracidad a esa versión que indica que ahí no había miembros o disidencias de la FARC porque no están en esa zona realmente y que no eran, porque también el comunicado de la policía dice que supuestamente estaban erradicando. Realmente lo que son campesinos cocaleros que estaban protestando.
Mira, eso, lo que yo estoy diciendo es que hubo organizaciones criminales que obligaron a la gente a salir a protestar, hubo gente también que salió voluntariamente a protestar, los convirtieron en escudos humanos, se provocó un enfrentamiento y cayeron muertos estas personas. Además, varias de las personas muertas no eran del Consejo Comunitario, han sido traídas de otra zona, que llegaron a esa zona. Pero lo cierto es que nosotros información de tatucos hasta el momento no tenemos.
Pero Ariel, ¿cuál es el papel que está jugando, por ejemplo, las autoridades ahí? Ahí hay un nuevo alcalde que se supone está haciendo una labor importante dentro de todo el tema. Mejor dicho, ¿no hay un tema de autoridad en Tumaco? ¿Está sobrepasándolos todo el tema del narcotráfico y de las bandas criminales?
Yo lo que nosotros, yo creo que el Estado está comenzando a reaccionar, el propio vicepresidente está haciendo un trabajo muy interesante desde hace unos meses, pero el problema se dejó agrandar desde el año pasado cuando las FARC se concentraron y comenzó esa anarquía criminal, se comenzó a advertir y se reaccionó tarde. Entonces yo creo que el Estado está comenzando a llegar a prestar servicios, pero creo que es que el problema sobredimensiona cualquier posibilidad de la alcaldía local. Digamos, es un problema realmente muy complicado el que está allá, que no se va a solucionar así usted lleve todo el Estado colombiano de la noche a la mañana, y que obviamente va a requerir un proceso importante de intervención institucional, pero es un proceso que se dejó crecer indudablemente. Vuelvo y repito, Tumaco es el municipio con más cultivos de hoja de coca, con más laboratorios de clorhidrato de cocaína, y es de las zonas de donde más sale droga para afuera. Entonces es un problema sustancialmente grande como para pensar que una alcaldía pueda solucionarlo.
Ariel, después de ver los videos, por ejemplo, del Cauca, cuando roban esa patrulla, que las autoridades han dicho que fueron indígenas, y acá lo que usted está diciendo en esta hipótesis que asegura que pueden ser narcos utilizando como escudos humanos a los indígenas, ¿qué dicen las autoridades indígenas?
Mira, hay una situación muy complicada. Hay una organización que se llama Sominoma que saca unos videos y saca un comunicado donde dice: nosotros estábamos protestando, nos concentramos y nos dispararon a mansalva. Hay otra organización que es el Consejo Comunitario del Alto Mira, que también en un comunicado público clarifica que no saben muy bien qué pasó, pero que sí hay narcos y que están muy intimidados. Pero lo que le digo, Luis Carlos, es que la situación de los líderes sociales es realmente muy complicada. Yo no creo que nadie se atreva a hablar, porque vuelvo y repito, son 11 grupos extorsionando, 11 grupos obligando a la gente a sembrar coca, 11 grupos que se están disputando el territorio, y la gente prefiere guardar silencio. O sea, a mí me asombran los comunicados que salen, porque son algo específicos. En una situación como esa, pensaría que es muy difícil que la población hable.
Pues Ariel, siempre que usted dice lo que pasa y lo que viene encima, será, porque usted conoce realmente cuál es la situación, y pareciera que el gobierno, aunque está empezando a reaccionar, no llega con la presencia del Estado, con la diligencia y la prontitud que se requiere.